Hay muchos en el... Juan María Traverso, por supuesto, ni hablar, ¿no? Hay muchos pilotos que utilizaron motores del gran Jorge Persoli. Mediodía en la ciudad de La Plata, en la voz de Viviana Toledo Oduviña, las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A la hora 12, el cielo en la ciudad de La Plata se encuentra despejado, 18 grados la temperatura, 60 el porcentaje de la humedad. Sigue la promoción del Banco Provincia para viajar por el país con Aerolíneas Argentinas. Hasta hoy se podrán comprar pasajes para vuelos de cabotaje en hasta 12 cuotas sin interés. Es para quienes posean tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por la Banca Pública Provincial. La morosidad de los créditos volvió a subir y alcanzó un nuevo récord en julio. Las deudas ya afectan a 6 millones de personas. Además, las refinanciaciones alcanzaron niveles máximos. En tanto, la mora en entidades no bancarias trepó al 33,69%. La NASA lanzó el nuevo telescopio Nancy Grace Roman. La nueva misión es para trazar el mapa de amplias zonas del espacio con operaciones a 1,5 millones de kilómetros. El artefacto fue desarrollado durante más de una década y requirió una inversión que superó los 4 mil millones de dólares. Continúa la séptima fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Esta tarde, desde las 15 horas, Banfield recibirá a River en el estadio Florencio Solá. Luego a las 17, Argentino Junior se enfrentará al Docivi. Y en tanto, Independiente y Gimnasia de Mendoza se disputarán los puntos a partir de las 19:15. Cerrarán la jornada desde las 21:30, Independiente, Rivadavia y Racing. Recordamos el estado del tiempo en La Plata y alrededores. El cielo se encuentra despejado con una temperatura de 18 grados, 60 el porcentaje de la humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las noticias siguen. Síguelas. provinciaradio.com.ar.
Desde La Plata,
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Abriles olvidados, en el fondo del placar, el cuarto de invitados, eran tiempos dorados.
Seguimos en Motores 1270 por Radio Provincia, nos acompañamos hasta las 3 de la tarde, estábamos hablando fuera de micrófono sobre esta nueva Fórmula 1 con este tema del motor híbrido y el motor de combustión interna. Amo el motor de combustión interna. El motor de combustión interna es el que usted utiliza en su calle, ¿no? Habitualmente. Pero bueno...
Que la mayoría utiliza.
Porque que la mayoría hay, utiliza hay porque mucho, ya hay...
Sí, hay muchos autos híbridos. Sí, se quieren cada día más, ¿eh?
Sí. Y hay autos que son realmente son eléctricos, ¿no? Acá en la ciudad de La Plata también, ¿no?
Es que, obviamente, a ver, si vos te vas a mover solamente por una ciudad, te conviene totalmente el auto eléctrico.
Totalmente, ¿no?
Porque... No consume nada de combustible, lo enchufás en tu casa a la noche cuando vos te vas a dormir.
Es como si fuera un celular.
Lo enchufás, exactamente.
No, pues la tecnología de la batería es la misma de la batería de un celular, solamente a escalas enormes, ¿no?
A ver, ¿cómo arrancó la máxima empresa que hoy vende autos en el mundo? Y no es Tesla. No piense mal el que está escuchando, el que dice Tesla, no. BYD, BYD. En el año 2005 estamos hablando, hace 21 años, que uno dice, hace 21 años, pero para la evolución tecnológica parece mucho, para la vida es poco. Empezó fabricando baterías justamente para celulares. Hoy hace
claro.
Autos a gran escala.
Y hablaban, del ingreso a la Fórmula 1 de BYD, ¿no? También en cierto momento.
Sí, se habló que por ahí podía comprar algún equipo. Incluso se mencionó cuando estaba la venta Alpine, aparte del grupo Otro Capital, se llama. Creo que es el 40%, una cosa
así. El 40, creo, sí.
Pero no se concretó. Sí estuvieron directivos, estuvieron en carreras de Fórmula 1 para interiorizarse de cómo era el tema, obviamente. No sé si lo descartaron, pero por el momento no se dio. Por eso te digo, el que se va a mover por una ciudad le conviene totalmente el auto eléctrico. Quizás el que ya viaja un poco más no le conviene el eléctrico, le conviene sí el híbrido, porque tiene la posibilidad, algunos híbridos, de enchufarse, otros que van regenerando con el motor térmico la batería.
¿A qué velocidad han llegado los autos eléctricos? Yo recuerdo hace muchos años... los veía, los autos eléctricos eran lentos, ¿no? Sí. Y un ingeniero eléctrico me dijo un día, mira lo que me dijo este ingeniero eléctrico. ¿Cómo empezó el auto con motor normal, un motor común de combustión interna? Y con una bicicleta le ganabas a un auto de esos.
¿Cuánto tardó?
¿A cuánto llegaron los autos de un motor a combustible normal? Y sí, a velocidades impresionantes. Bueno, eso va a pasar con lo eléctrico en el constante desarrollo que va a haber.
Sí, sí.
Y es cierto, ahí está.
Sí, sí, no. Aparte, bueno, es tecnología cero emisión. Pero bueno, obviamente tendrán sus adeptos y detractores. A las empresas petroleras no le hace ninguna gracia,
no,
pero bueno,
por supuesto.
Se van a tener que aggiornar y muchas ya lo están haciendo, instalando cargadores, bueno, viendo a ver cómo hacen los convenios, pero bueno, es lo que se viene. Por eso te digo, me resulta difícil de creer que una persona, un personaje como Vin Zulayen, diga, no importa lo que todo el mundo diga, yo voy a poner los motores atmosféricos V8 para la Fórmula 1.
Pero Gaby, es lo que el aficionado me parece que quiere.
¿Qué aficionado?
El fanático de la Fórmula 1 y el que tenía
hoy tenemos
el ruido de esos autos.
Hoy tenemos dos grandes grupos de aficionados de Fórmula 1.
¿Y cuál es el que
pesa
más?
Uno que somos nosotros, los que ya peinamos canas, que vimos, las que vimos
la Fórmula 1.
Y la gente joven.
Agustín,
21 años.
¿Qué opinas de esto?
No, y la verdad que con el tema del reglamento no sé si estoy tan conforme con la Fórmula 1. Dentro del espectáculo, si uno se interioriza y demás, hay alternativas y condimentos, por lo que le puede parecer la categoría muy atractiva, el hecho de las estrategias y demás. Pero si vamos a estrictamente el reglamento, yo me crié con un TC también. Yo me crié con un automovilismo donde el auto, donde lo pisás, hace ruido, y donde llega a la final de la recta y no se cae, acelera más. Entonces, a eso voy, de que hoy en día hay mucha nostalgia respecto a los ruidos, respecto al sobrepaso, al espectáculo y a los motores, más que nada. Yo creo que lo eléctrico, a muy poca gente, desde lo popular, yo voy a hablar de mi persona y de mi perspectiva, le puede llegar a agradar eso. Yo creo que tiene que más que ver con lo empresarial.
Por supuesto, diga.
No. Es valioso el aporte de Agustín.
Claro, tiene 20 años.
Claro, pero estaba pensando. Yo dije dos grupos, ¿no?
Sí.
Bueno, en un grupo, en el grupo joven, hago un subgrupo. Y ahí pongo, en general, por ahí puede entrar algún otro más, pero argentinos. Porque el argentino, como dice Agustín, se creó con el turismo de carretera, con esos autos que hacían ruido. Ahora, sacá de lado el público joven argentino. Andá a cualquier joven del resto del mundo. Vos fíjate, vos vas a los autódromos acá en Argentina y ves muy pocos protectores de oídos porque al público argentino le gusta sentir el ruido. Vos vas o mirás al público en cualquier lado en las carreras y los ves con protectores porque no les gusta el ruido, ¿me entendés? Entonces, es donde voy, que además de toda la parte tecnológica y toda la parte de las redes sociales y medios.
Mucho argentino decís vos.
¿Eh?
Mucho O sea, esta pasión por el ruido de un auto de Fórmula 1.
Yo creo que sí.
Es
yo
de los argentinos.
Sí, sí, digamos de los jóvenes, no estoy hablando, de los jóvenes que se criaron con eso. Por eso digo, me parece que hay que atender. A ver, podemos estar de acuerdo o no, pero hay que atender en que la tendencia de todo lo que es la tecnología, de todo lo que es lo que apunta este mundo joven, este mundo moderno, va para un lado que quizás no va para el lado de lo que nosotros nos gustaría, pero bueno, es lo que hay. Igualmente, creo yo que hay cosas criticables de este reglamento, como hay cosas buenas. El hecho de la idea final de favorecer los adelantamientos o que se favorezca el espectáculo está bueno en sí. El tema es cómo lo logramos. Es decir, los adelantamientos, uno me dice, sí, no, pero es lindo que se pasan los autos. Sí,
le dicen esa maniobra,
claro, pero no se pasan por virtudes y defectos de pilotos y de equipo, sino por más o menos pila que tenés en el auto.
Es que lo dijo para hacerlo Fernando Alonso, eso
para
es
hacerlo bien gráfico, ¿no?
Claro. Lo repito, lo dijo Fernando Alonso, eso de que no los pasamos, es el hecho de vos tenés más batería que el de adelante y el auto de adelante se cae y vos venís mucho más rápido y hasta es peligroso porque llega un momento que se le para en seco.
Con la Pinto Berman, acordate, claro. el accidente que...
No, fue terrible, eso sí. Ya me asustó, sí. Eso ya me asustó y, porque...
También a la FIA porque 60, tuvieron que cambiar el reglamento fuerte. A partir de eso, sí.
60 kilómetros por hora de velocidad de diferencia, una locura.
Sí. Bueno, pero ya se veía, lo que pasa es que como no pasaba nada... No se tomaba conciencia, pero vos veías cómo se caían cuando todavía mostraban la telemetría en la televisión. Sí. Después la Fórmula 1 lo sacó.
¿Por qué la sacó?
¿Cómo se caían los autos? Llegaban a 320 y por ahí de golpe estaban en 250.
Y ahora viene Monza.
Sí.
¿Sabés? Monza.
Monza va a volver a poner en escena esto que estamos hablando, porque ¿dónde van a recargar las baterías?
Es un invento lamentable.
¿No hay frenaje? Sacando lo de las dos chicanas, que es un frenaje. Entonces vamos a ver, en la parabólica, cuando el auto llega a 320, como baja el super clipping, como se le dice, a 250.
Porque ahí es donde están cargando la batería. Claro, cuando el auto se baja, o sea, va más lento en lo recto, están cargando la batería en recta.
En algún lado lo va a tener que cargar el auto, porque después hay que usarla en todas las rectas importantes que
Verstappen,
tiene
Verstappen, también me acuerdo de una frase de Verstappen, ¿no? Que fue uno de los más críticos a este reglamento, algunos dicen porque le iba mal, pero bueno, veremos. Dijo Verstappen cuando se subió al Mercedes de las 24 horas de Nürburgring. Sí. Dijo, por lo menos acá no me tengo que preocupar por la batería.
Claro,
dijo Verstappen.
Claro, también es eso, también es sumarle un estrés más al piloto.
Sí.
La Fórmula 1, los autos son muy complejos. Y además, Max Verstappen tiene una frase en los
nosotros primeros entrenamientos. Nosotros más o menos, Agustín, la entendemos porque estamos arriba permanentemente, claro. Pero el aficionado, Gaby,
sí.
¿No?
El aficionado lo que entiende es que un auto pasa a otro. Eso también.
Sí, pero
y que después dos curvas más adelante se vuelve a pasar.
Claro.
O sea, si vos ves eso, yo digo porque yo tengo la discusión en mi casa, ¿no?
No, yo te preocupé que en el laburo yo también.
Mis hijos son los dos más chicos sobre todo. El más grande por ahí es más del lado mío. Porque vio más Fórmula 1 por gusto antigua. Ellos ven... Se pasan, es espectáculo, hay lucha, sí, es verdad, eso es cierto. Ahora, el tema es a la raíz de eso, el origen de eso. Es como decimos, lo que yo graficaba, más o menos batería y se vuelven a pasar. Entonces, y después tenemos carrera en donde por ahí la batería no hace la diferencia y una tras de otro y sabemos que va todo como un trencito.
Claro.
Porque, ha pasado que carreras que se tenía expectativa de que iba a haber muchos sobrepasos, después no hubo y bueno, y resultó una carrera aburrida. Porque no hay sobrepasos, no es una carrera divertida en sí.
Es que si vos lo haces 50-50, como es el reglamento, el hecho de que vos tengas esa parte eléctrica que no se puede modificar y tener la parte atmosférica que sí se puede modificar, un equipo como Mercedes que le encuentra ese gris en el reglamento...
Para poder modificar hasta cierto punto.
Claro.
Que todo esto es mucha guita.
Claro, es que a lo que iba era que vos al poder modificar tan poco... Con una mínima diferencia, vos sos el equipo de punta y se vuelve todo monótono porque no se puede modificar más. Y la Fórmula 1 también es eso, es buscar el punto justo, es muy puntilloso. Y lo que vos también decías respecto a las generaciones, algo que sí está bueno respecto al cambio de reglamentario y lo eléctrico, es el hecho de hay algo nuevo, ¿no? Hay algo nuevo para investigar, para analizar, para que gente que por ahí se está introduciendo en la Fórmula 1 se pueda meter en el vocabulario, en el hecho de analizar qué es esto de gestionar una energía y demás. Ahora, la gente que viene de antes mirando autos que hacen ruido, que se pasan, autos de combustión, que llegan al podio y los traen al corte y demás, me parece que es normal esto, que estén un poco retraídos respecto a un cambio de reglamento tan importante.
Sí, tampoco hay que negarse, porque obviamente todo va evolucionando y va a llegar un momento que la ley de la vida va a cumplirse. Entonces todos los que vieron la antigua Fórmula 1 no van a estar y van a ver la nueva generación de Fórmula 1. Entonces sí. Obviamente es distinta, pero me parece que hay que buscarle la vuelta. No, obviamente no soy especialista en la parte eléctrica ni de motores, pero hay que buscarle la vuelta. Es buena la intención que tuvo la FIA, lamentablemente no se dio como quizás hubiera querido la FIA, ¿no? Porque el hecho de que a las tres carreras tuvieron que modificar todo.
Mucha importancia a la batería.
Se pensó que quizás no iba a ser tanta la dependencia de la batería, y por ahí se dio cuenta que en determinados circuitos no es tan importante, es fundamental la batería.
Claro, es que respecto a lo que es el cambio reglamentario y lo que hablábamos de los futuros motores V8, de que admite un error, para mí el presidente de la FIA, hay que estar muy en, para mí un condimento importante son los años. Él dijo de 5 a 10 años. Puede ser que haya un tema de contrato ahí de por medio, de que haya que cumplir con estas marcas que han ingresado a la Fórmula 1, este proyecto, y yo creo que al pasar 10 años y ese plazo que puso el presidente de la FIA, lo debe poder hacer. Porque bueno, ese era el contrato y se vio que no ha cumplido, pero también ha puesto 5 años. Entonces, yo creo que en parte es eso y en parte es admitir un error el hecho de, bueno, voy a poner los V8.
Ahora, Gaby, lo hablábamos fuera de micrófono. ¿El público va a las tribunas?
No, es que el público le interesa la Fórmula 1.
¿Pero por qué? ¿Por Drive to Survive, que es la serie de la Fórmula 1 que pasa por Netflix?
Sí, un poco sí. Eso también ayudó para que llegara un montón de gente joven, que no estaba... eso es un aspecto positivo que hay que destacar de la nueva administración de la Fórmula 1.
Está muy buena,
la nueva era, ¿no? Pero Liberty está muy buena. Media, sí. ¿No? Porque antes, bueno, estaba Eccleston, tenía un tipo de política de negocio, era también lo que se podía hacer en la época, ¿no? Hay que también situarlos en el contexto, porque uno no puede mirar ahora la época de Eccleston con la óptica de la época actual, o sea, tenemos que verlo un poquito. Pero bueno, la gente de Liberty Media vino con un modelo de negocio que es exitoso, ha traído nueva audiencia a la Fórmula 1 cuando se venía perdiendo, eso también hay que reconocerlo. Pero bueno, también eso ha llegado de la mano de la tecnología, sí. En cuanto a medios y en cuanto a la parte mecánica. Es innegable. Quizás es otro público distinto y que es el que vos decís llena los autódromos de todo el mundo. Y por eso también las carreras cuestan y valen lo que valen, ¿no? Porque hoy en día tener la Fórmula 1 es un número. Cuando antes era otra cosa.
O sea, estamos hablando del reglamento, el tema este, pero se llenan las tribunas, la gente quiere ver Fórmula 1.
Es que, Sergio,
se quiere informar, es una cosa...
Sí, también hay que reconocer que el negocio lo hace Liberty Media.
Sí, ni hablar.
Porque la mayoría del dinero que se recauda por una carrera de Fórmula 1 se lo lleva a Liberty Media, y los organizadores tienen que hacer malabares para ver cómo zafan los gastos.
Sí. Pero es lo que hablaba Sergio, respecto a lo que hablaba Sergio, perdón, Yo creo que es algo muy importante el tema de la tecnología y la más media hoy en día, ¿no? Lo que hay en respecto a la cantidad de información, ¿no?
Lo aerodinámico me fascina.
¿Eh?
Lo aerodinámico, la gestión aerodinámica que hace la Fórmula 1 me fascina.
Uh-huh. Sí.
A mí me encanta eso, a mí me encanta.
Es que...
cualquier detallecito a mí me encanta enterarme, ¿viste?
Sí,
es hermoso.
Sí, está muy bueno. Pero sí, además, sí. Hoy en día la masividad, la tendencia, vos entrás a todos lados y cuando corre la Fórmula 1 aparece por todos lados. Entonces, la gente que por ahí tiene el recurso o la cercanía para asistir a un show como es hoy en día la Fórmula 1, porque mucha gente no solamente lo ve como un deporte, hay que entender eso de las nuevas tendencias, de que la gente va y asiste a lugares por el hecho de consumir un producto, ¿no? De ver un producto y de ver un show como es la Fórmula 1, ese mundo donde hay un circuito con 150.000 personas a la vez, viendo como 22 autos andan en un circuito. Lo hablo desde lo que ve la gente que no conoce la Fórmula 1, ¿no? Obviamente yo opino totalmente diferente, como es desde el automovilismo, ¿no? Pero es lo que ve la gente que se está interiorizando en un nuevo mundo, de que paga una entrada y ve un producto de 22 autos en un circuito que van muy rápido, con pilotos que son muy conocidos, con famosos, con invitados, y bueno, es todo un combo.
Sí, sí, todo el ambiente que rodea.
Que produce que la gente vaya igual al autódromo. Y por ahí no conoce quién es Piastri.
No, o a ver...
El canguro.
O no conoce su historia, digamos, de decir que es el campeón del mundo. Sí, bueno, pero ¿cuánto hace que corre?
Claro.
Pero está bien. O sea, no tenés por qué conocer todo. Te puede gustar un espectáculo,
sí.
Porque ya también está la parte del espectáculo. Y como decís, está todo también acompañado por espectáculos musicales. Ahí, generalmente en todos los circuitos está la rueda gigante.
Lo que bailaron los holandeses y los litros de cerveza que tomaban.
Bueno, esa es la parte gastronómica. Por eso también se busca que los predios sean grandes para que puedan tener toda esta parte de servicio. Empresas que van a promocionar sus productos, porque hay muchas empresas que alquilan espacios y arman sus stands. Se ha modificado todo de lo que era antes una carrera que vos ibas y veías los autos nada más, los equipos ahí que arreglaban, bueno, la década del 70 arriba del pasto tiraban una lona y ahí arriba de esa lona arreglaban los autos, ¿no?
En el medio del pasto desarmaban todo el auto, una cosa de loco.
Pero bueno ¿eh?
¿Cómo cambió la historia, no?
Y no hace tanto, porque estamos hablando de 50 años atrás.
Más o menos,
o sea,
sí,
que claro. Para la evolución tecnológica es nada y no es tan poco, no estamos hablando de 150 años atrás, pero...
No, 50 años atrás. No lo sentís en el cuerpo.
Además,
no sé. Algún fierro duele, ¿no?
No sé, estate como estabas antes parado para ver una carrera de Fórmula 1, horas y horas de horas que estabas en el autódromo.
La otra vez vi un reel, un hombre entrenando, un hombre, qué sé yo, 50 años, ¿no? Y le ponían ruidos, ¿viste? Cuando uno abre alguna puerta que está media con la bisagra oxidada, ¿viste? Y se escuchaba el ruido.
Sí, cuando suena la bisagra, claro, sí. Exactamente. No, pero... Para cerrar un concepto, a la prueba me remito, ¿no? El hecho de... ¿qué pasó con Colapinto cuando vino
Franquito,
a Buenos Aires?
La confirmación de este año, Franquito.
Exactamente. Va a correr en 2027 en la Fórmula 1, para la gente que no se haya enterado. Lo confirmó Alpine junto a Pierre Gasly.
¿Habrá alguien que no se enteró acá? Por lo menos en Argentina no, me parece.
Están todos contentos de que Franco siga, ¿no?
Salió en todos lados, ¿no?
Ahora, la gran posibilidad de que Franco... A ver, menos mal que está confirmado, ¿no? Si en este escenario... Franco quedaba fuera, era por la posibilidad... Dicen que andaba dando vuelta Fernando Alonso por la posibilidad de retornar al PIN. ¿Era cierto eso?
A ver, se comentó en algún momento que era la posibilidad de Alonso, pero yo creo que también la cosa estaba relacionada con eso y con el tema Verstappen. Porque el tema
movía todo.
Verstappen movía todo.
Movía todo, exacto.
Movía muchas piezas dentro del dominó que es la Fórmula 1.
Exactamente.
Y al... Verstappen confirmarse y seguir confiando en Red Bull. Ya me parece se cerró una puerta importante. Y el tema de lo de Alonso era, me parece también que consiguió, y ahí voy. ¿Sería tan así? O me parece también que lo usó Alonso para, o sus representantes, para decir, bueno, ¿cuánto me pagabas este año? ¿30? Quiero 40.
Si no, lo subo Alonso.
Claro.
Y si no, mirá que estoy charlando con Alpine. ¿Viste?
Y este hombre...
Y Stroll dijo, no, se me va Alonso, se me va el 80% del equipo, porque la verdad, nene, viste, no aporta nada. Estaban
sacando
necesita un piloto.
Algún periodista alguna vez dijo de Flavio Briatore, en su época exitosa con Fernando Alonso y con Schumacher.
Recordemos, pará, ¿quién es el representante de Alonso?
Ay, no me...
A ver,
sí.
Quizás en
Briatore.
En nombre figura otro, pero... Briatore.
Briatore, ¿no? No sabía. Sí. No me acordaba.
Sí, perdón, sí. Obviamente va a estar, va a ir otro porque no es este legal, no legalmente, éticamente compatible, pero el que maneja los hilos es Briatore.
Algún periodista dijo de Flavio Briatore, este italiano con aires de mafioso. Así dijo alguna vez un periodista.
Ha tenido mucha relación.
Sí.
Con parte de.
De la.
De un sector no tanto en Italia. Bueno, ha estado incluso hasta detenido por administrar ciertos bienes de que después se descubrieron en un capomafia italiano. No era uno de los más importantes, pero sí era administraba, por ejemplo, un restaurante. Y después, bueno, le hacía unos movimientos de dinero. Bueno, ha tenido que... En su época joven, ¿eh? Después tuvo otros temas complicados, como el tema del yate, claro. Pero bueno.
Claro, él ingresó a la Fórmula 1 gracias a la familia Benetton, ¿eh? Ahí ingresó.
Él hizo ingresar a la familia Benetton a la Fórmula 1.
Al revés, ¿no?
Porque él era administrador, él fue el que estaba en la parte de marketing, ¿no? Y le aconsejó a Benetton dos cosas. Primero, que abriera locales en Estados Unidos. Mal no le fue.
No, para nada.
Y segundo, le dijo, vos tenés que entrar a la Fórmula 1. Y yo te voy a hacer entrar. Entonces él entró
a la
Fórmula 1 junto con Benetton.
Briatore apenas sabía de que los autos tenían cuatro ruedas.
Exactamente.
No sabía más nada.
No sabía más nada. Él sabía,
pero era muy hábil.
Era
un empresario muy
hábil en cuanto al manejo de lo que en ese momento era todo el manejo empresarial, ¿no? Imagínate si hubiera... Con bueno, 50 años menos, ahora, lo que sería.
En Drive to Survive se mete en la casa de don Flavio Briatore en Mónaco, sabe la casa que tiene, ¿no?
Sí. Bueno, pero aparte...
Un ranchito.
Sí, una caballita.
Anda mal. Bueno, momento de la pausa, el motor de 1270, después el histórico, vamos a recordar... ¿Te acordás la temporada 2009, Gaby, de Fórmula 1? Brown GP.
Sí, señor. ¿Eh? Sí, señor.
Qué cosa rara esa temporada, ¿eh?
Cosa rara, ¿eh? ¿Eh? Cuando los durmió a todos.
Con dos pesos salió campeón del mundo.
Bueno, había comprado el equipo por un dólar.
Claro, un dólar.
Mejor dicho, una libra. ¿Eh? Una libra.
E inventaron algo atrás y el auto fue imparable.
Una libra, porque había que ponerle un valor. En realidad Brown se hizo cargo de la deuda que tenía Honda. Pero le pusieron el valor simbólico de una libra esterlina el equipo.
Momento de la pausa en Motores 1270. Después recordamos la historia del año 2009, aquel campeonato de Brown GP, que fue título, el único en su historia, de Johnson Button.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270. Estás en Provincia.
Ya volvemos. Quédate acá. Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. ¿Sabías que hay un récord histórico del precio del oro? Leiva Joyas paga hasta 460.000 pesos el gramo de oro. Si tiene joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dude en concurrir a su salón, ubicado en Avenida Corrientes 2819. Acérquese y transforme sus joyas en oportunidades de oro. Leiva Joyas. Seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
En Provincia.
En Provincia conectamos tu marca
con una audiencia que escucha, participa y confía.
AM 1270, FM 97.1.
Y la web.
Elegí el plan que mejor se adapte a tu empresa.
Comunicate al 221-668-4099. Tu próximo cliente puede estar escuchando.
Ya son 300 nuevos edificios educativos en todo el territorio bonaerense. En cada una de estas nuevas escuelas hay chicos y chicas que empiezan un nuevo camino. En la provincia, la educación es el motor para construir presente y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Solo lo necesario para entender mejor. El repaso.
Lunes a viernes.
De 17 a 19.
Por Radio Provincia.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de ITS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Arrancar la semana jugando en casa se siente distinto, pero también obliga a ir por todo. Este lunes, el Pincha recibe a Newell's por la séptima fecha de clausura. Seguilo desde las 18 con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manu Elizabe y Andrés Alaluf. Estudiantes, Newell's en uno. Lunes desde las 18 en Provincia, la radio de toda la vida. Estás en Provincia.
Escucha la radio. Seguimos.
Radio Provincia. Un montón de radio.
Subite. Escucha. Sentí la pasión del automovilismo con Motores 1270.
Ponemos primera y no paramos.
Motores 1270 por Radio Provincia.
In 2 Sekunden. Los geht's!
Schumacher.
Campeonato Mundial de Fórmula 1 2009. El extraño campeonato 2009 que no tuvo bien arriba ni a un Ferrari, ni a un McLaren, tampoco a un Red Bull, ni tampoco a un Renault. El campeón de aquella rara temporada de la máxima categoría fue el inglés que debutó en el año 2000 en Fórmula 1, Jenson Button, y con un auto prácticamente desprovisto de patrocinante. El equipo fundado por Ross Brawn, que primero fue el viejo equipo Tyrrell, luego el equipo Bar de Jacques Villeneuve y Craig Pollock, y luego sí, ingresó Honda, señores, para hacerse cargo de esta escudería. Lo de Honda como responsable de este equipo duró poco. Sus pilotos Button y Barrichello no tuvieron los resultados esperados por los japoneses. A fines del año 2008, decidieron retirarse. Todo ese material técnico que tuvieron los japoneses pasó a manos de Ross Brawn, pero él hizo todo lo posible para evitar el adiós del gigante japonés, pero no pudo evitar el retiro. Honda se perdió la dorada oportunidad de lograr su primer título de constructores y de pilotos. Incluso Ross Brawn les mostró el gran secreto aerodinámico que tenía ese auto. Definitivamente los japoneses de Honda dejaban la Fórmula 1. Nacía un nuevo equipo, el Brawn GP, su modelo el 01, una marca que solamente corrió un año en Fórmula 1. Pero ganó todo. Ganó todo con un muy bajo presupuesto. Ganó todo durante la primera mitad de la temporada. En la segunda mitad del año 2009 no tuvo la misma contundencia porque reaccionaron los grandes equipos de la categoría. Los Brawn GP con motor Mercedes V8 de 2.400 centímetros cúbicos tenían un gran secreto aerodinámico, el famoso doble difusor, que no se veía a simple vista, ubicado en el sector trasero, en la parte de las ruedas. Si usted observaba detrás del auto, debajo del alerón trasero, más precisamente en el difusor de aire, el monoplaza tenía un gran túnel en forma de V corta, que generaba una enorme carga aerodinámica. Este túnel permitía aumentar la velocidad del aire debajo del auto. A mayor velocidad, más se pegaba al piso el monoplaza. Esto le posibilitó a Jenson Button ganar 6 carreras en el año 2009. Obvio que este invento tuvo sus quejas de parte de los otros equipos de la categoría, de los grandes que en ese año tan particular tuvieron que sucumbir ante el Brawn GP. Brown, muy ligado a la época gloriosa de Ferrari Schumacher y actual CEO de la Fórmula 1, les había advertido a todo el mundo de las lagunas del reglamento técnico, pero no lo escucharon. Insólito es el traspaso de los japoneses de Honda de su equipo de Fórmula 1 al señor Brown. Solo les costó, aunque no lo crean, una libra esterlina la compra del equipo Honda a Ross Brown. Nelson Bato ganó 6 carreras, llegó una vez segundo, 2 veces tercero, 3 veces quinto, una vez sexto, 2 veces séptimo, una vez octavo y abandonó en el Gran Premio de Bélgica, en el mítico Spa-Francorchamps. Para algunos, una frase marca a fuego la búsqueda del éxito en la máxima categoría. Sin mucha plata es imposible ganar. Esta frase en 2009 tuvo una excepción, llamada Brown GP Mercedes. Gracias a esta maniobra de salvataje de una marca como Honda, que se retiraba de la Fórmula 1, se salvaron 700 puestos de trabajo. Hubo muchos interesados en la compra de este equipo. Simbólicamente, Ross Brown lo compró por una libra esterlina. Duró un año, ganó todo, inédito en la historia de la Fórmula 1, y sigue ganando. ¿Y cómo? Actualmente es el equipo Mercedes, el recuerdo de un insólito año de la Fórmula 1, el año de Brown GP, en Motores 1270, por Radio Provincia.
Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia, Motores 1270.
Motores 1270 por Radio Provincia. Como dije hace un rato, vamos a recordar obviamente a un grande del turismo carretera y un grande del automovilismo argentino, 14 títulos nada más y nada menos con motores preparados por él, lograron títulos en el turismo carretera. Me refiero a Jorge Pedersoli, que nos dejó durante esta semana lamentablemente. Y bueno, tenemos un contacto con un hombre que conoció a Jorge Pedersoli mucho. Un hombre que también seguramente apasionado del taller, como es Miguel Lopresti. ¿Cómo andás, Miguel? Gracias por este contacto con la gente de Motores 1270. Agustín Olivera, Gabriel Aragón, Sergio Forni te saludan. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Buenas tardes para todos ustedes y para todos los oyentes.
¿Cómo andás, Miguel? ¿Todo bien?
Bien, bien. Acá en el taller trabajando un poquito.
¿Le gustaba el taller a Jorge Pedersoli, no?
Sí, tuve la gran fortuna de poder ser parte de su equipo de competición ya en los años donde la dupla era Wilkie y Pedersoli, ¿no?
¿Qué época
estamos hablando allá por el año 84, 85, 86, todos esos años? Tuve la gran fortuna de poder estar trabajando y aprendiendo de esos dos iconos de la preparación de motores del turismo de carretera.
Miguel, él decía que iba a las 8 de la mañana al taller y se iba a las 11 de la noche y no le molestaba porque era su pasión, no se cansaba nunca. ¿Hola?
Sí, era una persona muy, muy apasionada y muy compenetrada con todo lo que concierne con un auto de carrera. Él tenía su forma de trabajar y de pensar. Él vivía en Caballito.
Sí.
Y en el traslado de su casa al taller, que calcularle que era media hora, 40 minutos, él ya en ese viaje ya se venía programando todo el trabajo del día.
Mira.
Y obviamente era una persona que la prioridad de él era el auto de carrera, ¿no? Entonces le llevaba horas y horas, y es verdad, sí. Nunca se iba antes de las 11 de la noche. Siempre era el último en apagar la luz.
Es el último que se iba del taller.
Exactamente.
¿Cómo era, era Jorge Bersoli?
Era el primero en llegar y el último en irse.
¿Cómo era Jorge como persona? ¿Cómo era con el trato con los amigos? ¿Cómo era Jorge?
No. Jorge era un tipo muy intenso, muy dinámico, muy difícil de seguir del tren.
Claro.
Un tipo con una personalidad muy fuerte. Muy intenso, no era sencillo trabajar con Jorge, no, pero en el fondo era un tipo con un gran corazón y un muy buen amigo. Obviamente, te vuelvo a repetir, no era fácil convivir con él, porque bueno, él tenía su forma de pensar con respecto a lo que era el auto de carrera, y bueno, a veces era difícil coincidir con sus pensamientos, ¿no? Pero bueno, yo tengo historias y recuerdos, los mejores recuerdos de él, ¿no?
O sea, el tipo le apuntaba una cosa y era difícil sacarlo de eso.
Tal cual.
Sí.
Era un perro del trabajo, no. Él, para él era primero la autocarrera, segundo la autocarrera y tercero la autocarrera.
Siempre la autocarrera.
Exactamente.
Claro, bueno, a ver, eso lo llevó a lograr todos los logros que logró. Pero bueno, también tiene su parte, su contra, de que bueno, le restó un montón de tiempos y horas y minutos a su familia, a sus hijas, que no la pudo disfrutar en sus momentos de vida, ¿no?
Sí, Miguel, sí. Perdón, te saludo acá, Agustín, un buen amigo para vos.
El automovilismo un poco es así, ¿no? Es la parte que la gente a veces mucho no conoce y no sabe.
Mucho deporte, Miguel, porque mucho deporte. Fíjate, vos, Gaby, coincidirás conmigo, lo ha dicho el narigón, Carlos Bilardo, ¿no?
Sí.
Le ha dado la vida al fútbol y poco a la familia, ¿no?
Tal cual, pero el automovilismo creo que es un poquitito peor todavía, porque a ver, acá no existen los obviamente que hoy el automovilismo ha cambiado muchísimo, ¿no? Quizás hubo unas palabras en su momento de Santero de que hablaba de que en aquel entonces el automovilismo no era tan profesional. En algunas cosas coincido, en otras no. Por ejemplo, en el taller de Jorge se trabajaba profesionalmente, pero bueno, el automovilismo en esos años se manejaba de otra manera, es decir, mucha gente que no conocía los pormenores de lo que es el entorno en auto de carrera, te preguntaban, ¿y vos de qué trabajas? Y yo preparo un auto de carrera. Me dice, ¿y durante el día qué haces?
Claro, ese es el laburo,
claro. No alcanzaba las 24 horas del día para trabajar sobre el auto de carrera.
El concepto de que se trabajaba en otra cosa y después, cuando se terminaba la tarea,
claro,
se cerraba, exacto, y ahí se preparaba el auto.
Claro, porque fue una etapa del automovilismo donde era todo mucho muy, muy artesanal. El 70% de las piezas del auto de carrera eran las piezas originales que se modificaban y se reforzaban. Uh-huh. Entonces el trabajo era muy intenso y obviamente no había la tecnología que hay hoy. Convengamos eso, es decir, era muy difícil el trabajo en los autos y después que rindan, porque a veces trabajabas en elementos que te llevaban horas y días y horas y horas y lo probabas en el auto y no funcionaban. Era duro, era muy duro. Obviamente, vuelvo a repetir, la tecnología, las herramientas que había en aquel entonces, hoy en eso se ha avanzado muchísimo. Entonces se hacía complicado y llevaba mucho tiempo. Por ejemplo, una tapa de cilindro te llevaba no menos de 40 días, un múltiple de admisión, para que funcione realmente como tenía que funcionar, te llevaba 2 o 3 meses. Y a veces lo hacías y se rompían. Los blogs, se utilizaban blogs de autos de serie, y lo armabas y no rendían, y lo tenías que estirar. Era muy complejo, muy, muy complejo era toda esa época, y bueno, gracias a Dios la pudimos disfrutar y la pudimos aprovechar al máximo.
Sí, aparte, vos hablabas de tanto tiempo de laburo, después el automovilismo es como es, y te puede ocurrir que en un fin de semana, en la primera prueba que tenés, todo el trabajo se te puede ir a la tierra con el tema de que se te rompa algún motor, donde empiece a fallar y ya te empieza el fin de semana de mala manera. Pero quería hablarte respecto a las características, ¿no?, que tienen estos diferentes del automovilismo, esta gente que queda y que es tan importante. También no es casualidad que se lo relacione tanto con gente tan importante del automovilismo argentino como es Traverso, laburantes como también Alberto Canapino y pilotos como son Guillermo Ortelli. Respecto al perfeccionismo, ¿no?, yo creo que hay un parentesco en todo esto, que el perfeccionismo y toda esta hora de laburo que nos contás que tenía en el Jorge en el taller, lo ayudaban a tener tanto éxito.
Claro, porque yo soy de la idea de que los reglamentos los tenés que manejar en base a los conjuntos. Claro. Lo que hace la diferencia es el conjunto.
Sí, muchos lo dicen.
Siempre caemos en la misma. Hoy se está cuestionando mucho el tema reglamentario del TC. Y quizás esté parejo. Lo que pasa es lo que te hace la diferencia es el conjunto. Es decir, no sirve de nada tener un motor 10 puntos, un chasista 10 puntos y un piloto de 4 puntos. Acá lo que tenés que buscar es un equilibrio de tener un piloto 8 puntos, un motorista de 8 puntos y un chasista de 8 puntos. Con eso vas a ganar carrera. Después el campeonato es un accidente. Jorge siempre tuvo la suerte, pero hizo mérito para tener ese conjunto en 8 puntos. Y cuando vos lográs eso, los resultados aparecen. Eso es irrefutable.
Te destaco una frase que muchos han destacado durante esta semana por el tema del lamentable fallecimiento de Jorge. Yo elegí ser patrón pobre antes que empleado rico, dijo Jorge Pedersoli alguna vez.
Sí, te vuelvo a repetir, sí. en aquellas épocas, mira, yo tengo una frase,
sí,
que la tengo escrita acá en la pared,
sí,
que después te la voy a pasar.
Dale.
Y es una frase que después de todos los años de automovilismo que yo tengo en el lomo, lo sintetizo en esto. Hoy existen los intereses que dominan las decisiones. Alguna vez existió la pasión pura,
linda
ahora
frase.
Ya no.
Linda frase, muy linda frase.
Claro. En aquellos años se priorizaba la pasión por la parte económica.
Ahora es al revés.
Es verdad lo que dice Jorge, de que a veces venían de correr, de ganar una carrera, y vendían los elementos de ese motor para correr, para vivir. En aquellos años se priorizaba la pasión por encima de lo económico. Hoy el automovilismo es un negocio. Hoy se han volcado grandes empresarios al automovilismo, donde le encontraron la beta, y los tipos ganan sumas de dinero astronómicas. En aquellos años eso no existía. Porque convengamos una cosa, Roberto Moura, más allá de todo lo que logró, el tipo ponía plata de su bolsillo para correr.
Claro, sí, totalmente.
Y así un montón de pilotos, ¿no?
Claro, vos viste, sí, vos viste intensamente, principalmente el turismo carretera rutero. Me acuerdo que una vez te llamamos homenajeando a Carlos Marinkovich, nada más y nada menos. Vos fuiste acompañante de Carlos en las carreras de ruta, ¿no?
Sí, señor. Sí, para mí Carlos fue, más allá de la experiencia que yo tuve de ir sentado en la butaca derecha, para mí fue uno de los mejores referentes como piloto de automovilismo argentino. Y bueno, precisamente fue el maestro y el que lo guió en sus primeros pasos a Roberto, ¿no? A Roberto Moura.
¿Cuál es el semipermanente, Miguel, que más recordás de lo que transitaste?
Particularmente a mí el que más me atraía y el más entretenido para mí fue el semipermanente de San Lorenzo.
Ah, mira, San Lorenzo. Era bravo, sí, ese, sí. La otra vez vi una carrera.
Era muy 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 exigente, y donde tenías que ir concentrado continuamente, sectores muy rápidos y peligrosos.
El tema de seguridad me dejaba mucho que desear, me parece, Miguel, ¿no?
Es un tema extenso para hablarlo, sí. Y aparte es hasta el día de hoy no lo comprendo. Hoy con los años, hoy el tema de la tecnología, con este aparatito que tenemos en la mano,
sí.
Te lleva a ver y apreciar videos y fotos de sectores de los semipermanentes donde íbamos a participar, y la verdad que no entiendo cómo nos subíamos arriba del auto de carril y íbamos a correr a esos lugares.
No solamente vos, pero lo has dicho, lo ha dicho gente como Castellano también.
Claro, aparte a lo que voy es, siempre lo comento, las comparaciones son odiosas, pero en aquellos años un piloto estaba, como quien dice, en su mejor momento, al diente, cuando superaba los 35, 40 años.
Claro.
Es decir, ya eran tipos conscientes, porque vos de repente a los 18, 20 años cometés locura que decís, bueno, no. Pero en aquella época los pilotos tenían 35, 40 años, ya eran tipos que sabían bien lo que hacían, pero nunca encontrábamos, nunca le veíamos el peligro a todo esto. Hoy lo vemos, hoy con, yo tengo 65 años y veo los lugares donde íbamos a correr, no lo puedo creer.
Claro, sí.
Honestamente no lo puedo creer, ¿no? Con esto no quiero decir que no me gustaría ver una carrera de ruta hoy. Sí. Pero bueno, que convengamos que no sería imposible.
Miguel, te agradecemos totalmente esta charla. Tenemos que ir a las noticias, pero no va a faltar oportunidad donde vamos a charlar de vuelta. Y gracias por este recuerdo de Jorge Pedersoli.
Bueno, agradecimientos a ustedes por acordarse, y bueno, estoy a su entera disposición.
Gracias, gracias.
Un abrazo para grande.
Que tenga un buen fin de semana. Miguel Lopresti, pasó por Motores 1270 por Radio Provincia. Vamos a la pausa y después seguimos.
Escuchás Motores 1270 por Radio Provincia.
Estás en Provincia.
Quédate acá. Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Este viernes a domingo, aprovecha. Harina de trigo para pizza Morixe por un kilogramo, 1,249 pesos. Azúcar Dominó por un kilogramo, 1,149 pesos. Suavizante para ropa Downy por 350 mililitros, 3,599 pesos. Vigencia el 28 al 30 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
El tren de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función, 14 de noviembre, Club Atenas. Anticipadas en Ticketek y Jason. Producen el estudio Sabia y 300.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzamos.
comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Detrás de cada acorde hay un secreto guardado.
La clave no es solo un programa de música. También es otra forma de escucharla.
La clave.
La clave.
Con Fena de la Mayora.
Y Alicia Beltrami. La clave. Los domingos de 17 a 19.
En provincia.
Provincia.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Los domingos te invitamos a escuchar una completa gama de armonías que se mezclan para lograr una auténtica experiencia auditiva. Simplemente Clásica, con la conducción de Viviana Toledo Ubiña. Domingos de 21 a 22 por Provincia.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabés qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Esto es Provincia.
Seguimos.
Sentí la adrenalina del automovilismo en Radio Provincia. Motores 1270.
Motores 1270, ¿qué está pasando con el turismo nacional en Overa? Que no dijimos nada por ahora, Agustín.
Bueno, la verdad que estamos teniendo una gran carrera en la clase 2. Estamos en la final con 8 vueltas de 15. Va ganando Colt Trinari con un gran ritmo y un gran auto durante todo el fin de semana. Se está relanzando la carrera con una bandera verde, luego un Pescar. Leston afuera, un nombre muy importante para la clase 2. Segundo Canela, tercero Bastidas. Y bueno, el TN con la clase 3 también tuvo muchas novedades. El gran rendimiento de Agustín Canapino con el auto más pesado de la categoría. Con Ursera, que el cambio de marca no le ha venido bien este fin de semana. Ayer no pudo clasificar y hoy en la serie la verdad que anduvo muy lento y terminó último. Y también hay un cambio muy importante que es el de Pernía, que ha encontrado cierto ritmo, pero bueno, veremos todo en la final, en un circuito de Oberá muy, muy llamativo. Lo hablábamos también fuera de vivo, que es un circuito muy lindo, muy llamativo, muy pintoresco por la tierra colorada de Misiones.
Y si hablamos de vuelta, Gaby, de la Fórmula 1, el próximo fin de semana se corre en Monza, ¿no?
Fin de semana en Monza, carrera tradicional.
Donde debutó Franco.
Exactamente, no hay sprint, nada de esos experimentos nuevos de la Fórmula 1.
¿Te gusta el sprint?
A ver, es interesante como idea y como espectáculo. ¿Qué pasa? Al dar pocos puntos, del primero al octavo dan 8 puntos, y eso sí, para bajar. Me parece como que los pilotos cuidan un poco porque después viene la clasificación para la carrera principal del domingo, que es donde se ponen en juego toda la mayor cantidad de puntos. Y en ese sentido me parece como que todavía le faltaría algo más como para decir, no, bueno, vamos por todo ahora, después pensamos en lo que viene. Y algunos pilotos y equipos es como que decir, bueno, hasta acá vamos. El que sabe que no puede luchar por algo importante no arriesga, el que puede pescar algún puntito tampoco arriesga demasiado, si lo puedo pescar bárbaro, y los que van adelante, y bueno, si, ¿para qué voy a forzar una posición, en la lucha por una posición, con riesgo a un toque, si total, si yo la gano un punto? Claro. Si yo voy segundo y el primero, es un punto de diferencia. Y es poquita la diferencia y es mucho el riesgo.
Sí.
Me parece que por ahí está el talón de Aquiles de este formato, que no es el formato en sí, sino por ahí los puntos que dan en la carrera. Pero bueno, Monza va a ser otra historia. Ya te digo, vamos a ver cómo se maneja el tema de la energía, de la recarga, porque no hay muchos lugares de frenaje importante que pueda cargar la batería.
Chicanón y, bueno, Chicaná 2, creo, ¿no?
Es un auto, sí, es un circuito de motor. No es, van a ir prácticamente con muy poca carga los autos, y bueno, veremos a Franco cómo le cae a él y al auto de él todas las modificaciones que tuvo Gasly en la carrera pasada en Holanda y que ahora van a ser también parte del auto de Colapinto.
Sí, contanos.
Así que esperemos un nuevo fin de semana de Mercedes y Ferrari, porque si hablamos de motor son los dos mejores.
Pará, no te olvides de alguien que ya está empezando a aparecer.